del libro del Génesis, capítulo 3. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Palabra de Dios. Queridas hermanas, el ser humano es tan frágil, tan efímero, tan endeble, tan vulnerable, podemos decir, que ni Dios le puede maldecir. Porque si Dios maldice al ser humano, el ser humano se hunde. Y el ser humano, pues, entra en depresión, o en lo que os parezca. Porque es muy frágil el ser humano. Entonces, después del pecado que vimos esta mañana, pues Dios maldice al hombre. Pero esta maldición de Dios no puede ser una maldición definitiva. Es una maldición en la cual se incluye ya algo que podríamos llamar perspectiva de promesa, perspectiva de liberación. Algo que sucederá algún día. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Él te aplastará la cabeza, te pisará la cabeza cuando tú le aceches o le intentes morder en el calcañar. Es la primera vez que la Biblia ya desde el principio pues nos da una promesa. Dios no maldice para siempre. La maldición sería una cosa. Maldecir es decir mal. Y hablar mal de una persona, figúrate tú. Y si Dios habla mal de una persona, bendecir es decir bien. Maldecir es decir mal de una persona, decir mal del hombre. Y entonces si Dios habla mal del hombre, pues es cierto que el hombre ha cometido pecado, es cierto que el hombre se ha separado de Dios, pero Dios no es tan cruel como para dejar al hombre a su suerte. Por eso ya desde el principio ya tenemos esta promesa. El pueblo de Israel lo supo bien esto. A lo largo de su historia, supo bien de las promesas de Dios y que las promesas se iban cumpliendo. La más importante de todas fue: y te daré una tierra que mana leche y miel. Y se cumplió. Y llegó el pueblo de Israel a esa tierra que mana leche y miel. Pero todas las alianzas que iba haciendo Dios con el pueblo, que las hacía en momentos y sucesos importantes, todas las alianzas se iban cumpliendo. Ahora bien, lo que escribieron los judíos no lo entendieron nada más que a medias. Nosotros entendemos la plenitud del Antiguo Testamento. Sí, hay algunas personas que dicen: el Antiguo Testamento, eso a mí no me dice nada. Pero el Antiguo Testamento es importantísimo, es el reverso, por decirlo así. No sé aquí en dónde he leído yo, me parece, no sé si a Kiko, el de los neocatecumenales, que el Antiguo Testamento es como el negativo de la fotografía. Ya sabéis que antiguamente, bueno, ahora todavía se hace algo, aunque ya hemos pasado la era digital, pero antiguamente los negativos de las fotografías se pasaban por los líquidos, por unos líquidos, y salía la parte positiva, salía la foto. Pues esto es lo que, para entender bien el Nuevo Testamento necesitamos el negativo de la fotografía. Y el negativo de la fotografía es esto, de lo que estamos hablando en Génesis, el pecado del hombre, la maldición del hombre. Esta maldición pasada por los líquidos, por el agua, es decir, por el bautismo, nos da la figura del hombre nuevo, nos da la foto verdadera del hombre. La foto verdadera del hombre es una foto cuya imagen es la de Jesucristo, que vive en nosotros. Por eso el Antiguo Testamento lo entendemos nosotros mucho mejor que los que lo escribieron, mucho mejor, porque lo entendemos en plenitud. La Biblia entera, el Antiguo Testamento, el Testamento entero apunta a Jesucristo, porque en Jesucristo se ha realizado definitivamente la promesa de Dios para el hombre. Y entonces ahí es donde nosotros encontramos esa plenitud. El Antiguo Testamento es muy importante, claro que es muy importante el Antiguo Testamento, porque sencillamente Dios hace con nosotros una historia. Y es una historia de pecado y maldición, pero una historia también de bendición y liberación en Jesucristo. Si no hubiera habido Antiguo Testamento, Jesucristo hubiera sido una figura, un extraterrestre, que hubiera aparecido aquí, sabe Dios de qué planeta o de qué cometa, y no sé cómo podríamos entenderle. No, es parte de un pueblo, es parte de una historia, es parte de un pecado, aunque él no cometió pecado, como dice San Pablo, pero se sometió, se hizo un maldito, y se sometió también a la maldición del hombre, y se sometió a las penas del hombre, por decirlo así, maldito, se hizo pecado y se hizo maldición. Las dos cosas se hizo Jesucristo para sacar al hombre de este pecado y de esta maldición que nosotros estamos estudiando o estamos predicando aquí en el libro del Génesis. Y aquí ya tenemos un primer atisbo de lo que dice la palabra de Dios. Tu linaje pondré enemistad entre ti, le dice a la mujer, o le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Tú le acecharás el calcañal porque seguirás tentando, como lo has hecho, pero ella te pisoteará la cabeza. Algunos ven a la Virgen aquí pisoteando la cabeza, a la Inmaculada Concepción, pisoteando la cabeza de la serpiente. Otros ven a la Iglesia. Sea lo que sea, es Jesucristo, el linaje de Jesucristo. Además está escrito algo así como diciendo, un descendiente, uno de tu linaje, es Jesús el que va a pisotear la cabeza de la serpiente. Dios nos ha entregado al poder del mal, y el poder del maligno pues es muy grande, de tal forma que estamos todos nosotros sometidos a un poder del mal, y si nos descuidamos, pues nos vence. San Pablo tiene un texto en la Carta a los Hebreos que es tremendo. Es un texto en el que dice que el hombre, por miedo a la muerte, está de por vida sometido al poder del demonio. Por miedo a la muerte, me parece que es 1.21 o 2.21, no me acuerdo bien. Por miedo a la muerte está sometido de por vida al poder de la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Pues porque ya hemos muerto, porque estamos en pecado, porque estamos solos, porque sabemos que después de la muerte no hay vida, pues sabemos que ¿quién nos librará? Entonces tú no puedes aceptar la muerte, y por miedo a la muerte no amas a los demás. Por miedo a la muerte no haces cosas. Os voy a poner un ejemplo, porque esto es difícil de entender. Por miedo a la muerte, yo no me arriesgo a cosas. Por miedo a la muerte, yo no amo los defectos de la priora. Por miedo a la muerte, yo no amo los defectos de mi mujer. Por miedo a la muerte, pues yo no quiero cumplir 60 años. Por miedo a la muerte, yo no quiero que se me caigan los dientes. ¿Pero qué pasa? ¿Es que los dientes te matan? Claro que me matan. Por miedo a la muerte, la señora no quiere que le salgan arrugas. Porque eso es la muerte. No creáis que la muerte es la última sola, esa en la que te meten en una caja. No, no, la muerte está actuando en nosotros, dice San Pablo. Cada año que pasa es un trocito de muerte que va llegando a ti y va actuando la muerte en ti. Y tienes miedo. Tienes miedo. El hombre no quiere morir y no quiere morir porque ya ha experimentado lo doloroso que es morir, la soledad. Y entonces el hombre tiene miedo a que esa soledad sea definitiva, esa soledad sea metafísica, sea ontológica, óntica, yo no sé, llamadlo como os dé la gana. El hombre tiene mucho miedo a eso. Y temblamos, no podemos morir. Y entonces, pues, yo no me puedo dedicar a amar a los demás cuando los demás son como son. Mire usted, yo eso del amor al prójimo sí, pero con los que me gustan, con los simpáticos, con los majos, con los que se duchan por la mañana, con los que están perfumaditos, con los que huelen bien, con los que me dan paz cuando voy a cenar. Yo soy el primero. Yo soy el primero. Yo llevo una vida bastante ajetreada y bastante. Y eso de tener que ir a cenar con personas que te quitan la poca paz que tienes ya a las 9 de la noche es horroroso. En cambio, me encanta ir a cenar con personas que no van a comprometerme, que no me van a preguntar mil cosas, que me van a dejar estar tranquilo y hablar con tranquilidad o escuchándoles a ellos, que me dan paz. Yo por miedo a la muerte no quiero ir a cenar con gente que me quita la paz. Y entonces por miedo a la muerte, nosotros de por vida estamos sometidos al demonio porque no podemos amar los defectos de los demás. Y entonces no podemos amarles. Y como todos los demás son defectuosos, como todos los demás son unos pesados en determinados momentos, como todos los demás cualquiera les aguanta, pues ¿cómo entro yo en amor de las personas? Me es muy difícil. Y entonces estoy sometido al poder del demonio. Y les juzgo. Soy mucho más apto. Estoy mucho más adaptado por el pecado para juzgar a los demás que para quererlos. Porque querer a los demás, sí, mira, es que hay personas muy majas, pero el día que no lo son. Las amistades son muy bonitas, pero al final, qué pesado. Qué pesadez. Todo, todo, todo. Entonces, por miedo a la muerte, estamos sometidos al poder del demonio. Ninguno de nosotros tiene capacidad de amar más allá de la muerte. Como decía Teresa de Calcuta una vez en unos ejercicios que dieron los sacerdotes que en Roma, hermanos, hay que amar hasta que duela. Hasta que duela. Eso es amar más allá de la muerte. Jesucristo es el que nos amó en la muerte y murió por nosotros. Es decir, amó nuestros defectos, amó nuestras culpas, se hizo un maldito, se hizo pecado para amar. Y los que son de Jesucristo y por su espíritu, yo puedo amar la muerte, yo puedo ser mártir. Yo puedo ir de misionero al Burundi, yo puedo ir a cuidar los leprosos de Eritrea, yo puedo entregar la vida en un convento de clausura, porque esto es muerte. ¿No os habíais dado cuenta que vivir en un convento de clausura es muerte? Vaya que sí es muerte, pregúntaselo a la gente, pregúntaselo a la gente. La gente te dice que sí, que esto es muerte. ¿Y cómo vivís vosotras aquí? ¿Y no os volvéis locas? Pues alguien os dará el poder. Alguien os dará la fuerza para vivir aquí dentro y superar al demonio que os está acechando en el calcañar. Que os está... Claro, ¿dónde os va a acechar? Si la culebra siempre tiene que andar por el suelo reptando, pues tiene que ser ahí donde os muerda. en el calcañar. Pero está ahí siempre el demonio meridiano. Vosotros sabéis lo del demonio meridiano, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No lo sabéis? El demonio meridiano de la Edad Media. ¿Cómo entraban los monjes en el monasterio? Pues hacia los 20 años, 21, 22, 23, 24 años. Y entraban como suelen entrar los jóvenes. Yo me como la santidad. En 15 años yo soy el más santo del monasterio. Y como la santidad, digamos, si no tenemos buen criterio, queremos hacerla desde nosotros mismos y conquistarla desde nosotros mismos, ahí tienes a los monjes dándose golpes, sacrificándose, haciendo unos sacrificios enormes, ayunando, siendo austeros al máximo, frugales, yo qué sé. Y así, con unos ejercicios terribles. Y cuando han pasado 20 años y llegan a los 40 o así, poco a poco se va desinflando el globo. Se va desinflando el globo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que son como antes, o peores. Tienen el mismo genio, tienen el mismo rollo, tienen la misma cosa. Pero entonces, ¿para qué me vale esto? ¿Qué he hecho esto? Y viene el demonio por debajo. Es el demonio meridiano. Meridiano significa mediodía. Más o menos el mediodía de la vida, pues se pueden calcular los 40 años o así. A la mitad de la vida. Ese es el demonio de la mitad de la vida. Y le dice al monje, ¿lo ves? Te has equivocado. Tú no vales para esto. Este no es tu camino. Lárgate de aquí. Marcha de aquí. Vive tu vida. Busca otra sabiduría. Vete al mundo. Diviértete. Pásatelo bien. Porque es que te has equivocado. Mira, vas a salir al mundo y vas a hacer mucho bien. Vas a tener una mujer, vas a tener unos hijos, vas a cuidar a los pobres, vas a hacer cosas maravillosas. Y el demonio meridiano te dice todas esas cosas. Y hay mucha gente que obedece al demonio meridiano. Otros no. Pero los que no obedecen al demonio meridiano ya se han hecho humildes. Ya ha llegado la humildad a ellos. Y entonces ya saben una cosa, que la santidad no es asunto suyo. Que nunca van a ser santos por sus propias fuerzas. Les ha librado de este peso y también al convento. También al convento han librado del peso de un chaval de 20 años que se quiere hacer santo. No te digo nada, pobre convento. Y entonces pues entramos todos por caminos como más sencillos, por caminos en los que vamos a descubrir de dónde nos viene el bien, de dónde nos viene la santidad. Por eso San Juan dice que el mundo está entregado al poder del mal, al poder del demonio. Y nos parece que no, pero es que sí, pero es que sí. Y nosotros tenemos que ir experimentando día a día aquello que nos está salvando. Actuar vuestra salvación, dice San Pablo. Aquello que nos está salvando. Porque si no fuera por eso, nosotros tendríamos los mismos criterios que tiene cualquiera. Tendría los mismos pensamientos que tiene cualquiera. Buscaríamos nuestro egoísmo, buscaríamos nuestra vida, buscaríamos absolutamente todo. Es decir, lo que te insufla el demonio, lo que te insufla el demonio meridiano, tú diviértete. Tú haz la vida. Actuar como debe ser, no encontrarías nunca el camino de la promesa, el camino en el cual Jesucristo está actuando en ti. Yo no sé qué idea tenéis vosotras, pues, de lo que hay día en el mundo, pero muchas veces es difícil escapar a una sensación, a una vibración demoníaca en muchas cosas. Por ahí, por la gente que se te acerca, el endurecimiento de corazón que hay hoy día en muchísimas personas. A mí es una de las cosas que más me llega. Porque como dice Jesucristo, los pecados todos los pecados se pueden perdonar. Todos los pecados se perdonan, menos uno. El pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el fondo es, se refería a una blasfemia muy concreta, que estaban blasfemando contra él y diciendo, este arroja los demonios en virtud del príncipe de los demonios. Es decir, no aceptar el reino de Dios por nada. Entonces, el endurecimiento del corazón que tienen muchas personas hoy, a mí cuando se me vienen a confesar, y pueden hacer por cualquier cosa. Se te puede endurecer el corazón contra una persona. Ya no hablemos de Dios. Contra una persona. Yo a esta persona la odio. Se te va endureciendo el corazón y se te va cerrando. Y estás viviendo para ese odio y estás viviendo para estas cosas. ¿Cuánto juzgamos a Dios hoy? Lo que se juzga a Dios en este mundo es tremendo. Como somos racionalistas y lo tenemos que comprender todo, lo que no comprendamos, decimos, es que no lo entiendo. Y como no lo entiendes, pues juzgas a Dios. ¿Y por qué me sucede esto a mí? ¿Y por qué? Los por qué son tremendos. Y juzgas a Dios y le echas culpa de las cosas a Dios. Y manchas la imagen de Dios. Yo siempre lo digo, el pecado más grande que he visto en mi vida en las mujeres, el más gordo de todos los pecados, ha sido la rebeldía y el endurecimiento de corazón que tienen muchas mujeres cuando se les muere un ser querido, cuando se les muere un hijo, cuando. Es terrible. Además, es que inmediatamente van a Dios, a echarle la culpa a Dios, a proyectar toda su frustración sobre Dios con una rebeldía y con una cosa tremenda. Y entonces, pues, ese juicio que hace sobre Dios es la diversión del demonio. Porque es que te estás cerrando las puertas de Dios, te estás cerrando tú mismo las puertas del paraíso, estás haciéndote un daño terrible con esos juicios. Y hoy día, pues, Dios no existe, pero resulta que los ateos le juzgan. Los ateos dicen que Dios no existe, pero hay un rencor, hay un reconcomio, hay una cosa. Dios no puede existir, no puede existir de ninguna forma, porque si Dios existiera, las cosas no serían así, y no se pasaría el hambre que se pasa, y los niños no se morirían, y todas estas cosas. Nunca se puede entender la cosa desde esta dialéctica del pecado y de la gracia. No se puede entender. Y sin embargo, uno sencillo, uno que sea sencillo de corazón, lo entiende perfectamente. Lo entiende perfectamente. A mí no me parece nada difícil, sencillamente. Existe el pecado, existe la maldición, existe este mundo. Hasta la creación está maldita porque Dios le dijo, labrarás a Adán, labrarás el suelo con el sudor de tu frente y la tierra se te negará, porque ha quedado maldecida la tierra también por el pecado del hombre y no te dará las cosechas que tú quieras. Y a la mujer le dijo, y tú sufrirás en tus partos y sufrirás en no sé cuántas cosas. Y entonces vivimos esa dimensión, que no es definitiva, que no es absoluta, porque siempre tenemos la promesa delante, siempre tenemos la promesa encima, pero que si no es así, pues, o si no lo vemos así, estamos encerrados en el misterio de nuestra propia malicia, de nuestra propia iniquidad, de nuestra propia maldición. Yo creo que vivir la vida religiosa, pues es una, y vivir la vida de sacerdote, vosotras no imagináis lo que le cuesta a un cura, bueno, sí que lo imagináis, lo que le cuesta a un cura ser cura. Yo llevo 44 años de cura, y sé lo que cuesta ser cura. Y cuántas veces te acechan el calcañar, el demonio, y te dice, ¿y para qué esto? ¿Y para qué? Distintas etapas que pasas por la vida. Allá por los años después del concilio, os acordáis bien muchas de vosotras, cuando se cambiaron un poco los esquemas y los frailes empezamos a dejar los hábitos y las monjas dejaban las casas grandes y se iban a las periferias a luchar por los pobres y por el reino de Dios, un reino de Dios hecho desde este mundo, desde las cosas de este mundo. Parecía que hasta ahora solo habíamos despreciado al mundo, pero después del Vaticano II, pues todo el mundo. Allá, todos, vamos a salvar al mundo y hacer que el reino de Dios llegue a la pobreza de las gentes y la justicia y la paz y unas luchas impresionantes. Y en eso, pues más o menos todos estábamos y todos estamos, porque no es que haya que dejarlo. Pero yo sé que en mi historia personal, en un momento dado, y en la de muchos amigos y amigas, monjes y frailes, en un momento dado en mi historia personal, yo me sequé por dentro. ¿Por qué? Pues porque tuvimos muy buenas intenciones, pero un camino equivocado. Era en aquella época en que se decía, el trabajo es oración. El trabajo es oración. Entonces, lo de orar es perder el tiempo. Trabajando, estás orando y te estás acercando a Dios. Y eso es un gravísimo error, porque el trabajo no es oración. Y la oración no es trabajo. Es decir, son necesarias las dos cosas, trabajar y orar. Las dos cosas son, pero no confundirlo. Nosotros nos dedicamos a trabajar de tal manera que no oramos. Y entonces se nos secó el alma. Se te secó el interior. Y al secarse el interior, pues te entra el demonio meridiano con una facilidad tremenda. ¿Y tú qué haces de cura? ¿Y qué pintas aquí? ¿Y para qué sirve esto? ¿No podrías hacer lo mismo siendo una persona del mundo, siendo una persona casada, siendo? Y entonces te entra una culebra en el estómago y te empieza a roer, por decirlo así, en tus interiores, y te lo pasas fatal, pierdes el sentido de las cosas, no sabes si el sacerdocio tiene importancia, no tiene importancia, se te nublan los ojos, se te nubla la mente, no entiendes nada, ves que los amigos empiezan a salirse, uno que se sale, el otro que tal, el otro que cual, más todavía, más problemas, y yo qué hago aquí, yo qué pinto aquí. Y claro, lo que menos descubres tú es que te falta interioridad, te falta oración. No, no lo descubres porque viene la razón y te lo racionaliza. Y te viene la teología de la muerte de Dios, que es la teología que había en aquellas épocas y te dice, no, mira, a Dios no lo podemos llegar en directo. A Dios tenemos que llegar a través de los hermanos. Dios, el camino para llegar a Dios es horizontal, a través de los hermanos. El camino vertical es con ese nunca se llega a Dios. Y entonces cortas el hilo de la oración para estar en Dios y para estar en Jesucristo y te pones a servir a los demás y te pones y te matan. Tú no estás capacitado para servir a los demás porque los demás te matan. Los defectos de los demás te matan. Y al final lo dejas y al final dejas todo. Y a mí me pasó eso. Y a mí me pasó eso. Llegó un momento que yo estaba sufriendo por dentro. Por aquella época estaba en Salamanca. Yo soy de la provincia del Rosario, pero estuve 3 años de profesor en la Pontificia de Salamanca, del 70 al 73, y antes en Alcobendas. Y entonces yo me refugié, pero fue un refugio. Me refugié en los filósofos. Yo daba clase de historia de la filosofía actual a estos grandes filósofos que los llaman maestros de la sospecha, pues a Marx, a Engels, a Hegel, a Nietzsche, a Sartre, a Heidegger, todos estos grandes maestros de ahora, o de hace poco. Y yo me refugié en ellos, estudiándolos y eso, hasta que me di cuenta de una cosa. Estos señores son más inteligentes que yo, pero un poco más nada más. Nada más que un poco más. Su saber no me salva. Yo necesitaba un saber de salvación. Yo necesitaba algo que me salvara. Y entonces pues llegó un momento en que descubrí en un grupito de oración carismático, descubrí a unas personas que estaban rezando, que estaban orando. Yo sí, en el convento asistí al coro y todas estas cosas, pero era el recitado del coro. Yo podía haber estado 20 años recitando los salmos en el coro sin que me afectara el corazón para nada. Lo tenía seco el corazón. No me decían a mí nada. Y la sencillez de unas cuantas personas orando a Dios de una manera espontánea, pues me hizo a mí entrar de nuevo un poquito por la oración. Y cuando entré un poquito por la oración, el Señor que es bueno y el Señor que llega siempre y salva, pues el Señor me hizo entrever esto que os vengo contando. Me hizo entrever que era mentira aquello de que no se puede llegar a Dios verticalmente. Todo lo contrario, no solamente es mentira, sino que la cosa es mucho más maravillosa. No puedes llegar tú a Dios verticalmente. No te puedes tú acercar al cielo, pero el cielo sí que puede venir a ti. El cielo sí que se te puede acercar. Y yo descubrí ahí con ese grupito de carismáticos, anda, pero si es que todo es gracia, si es que viene de arriba, si es que el Espíritu Santo es el que verdaderamente me ha hecho a mi cura, si es que es el Espíritu Santo el que hace las cosas. Y entonces yo pasé del eslogan Dios ha muerto, de la teología de la muerte de Dios, algunas de vosotros os acordaréis, yo pasé al eslogan de Jesús vive, Jesucristo vive. Ya veis qué diferencia más grande, Dios ha muerto, es Dios idea, Jesús vive, Jesús ha resucitado. Y entonces en Jesucristo vivo y resucitado es donde yo he entrado de nuevo al misterio de la gracia y al misterio que supera todos estos condicionamientos. Pero yo he sido acechado en el calcañar por todas partes y todo mi interior ha sido bamboleado, he perdido pie mil veces hasta que he podido encontrar la roca de salvación en una experiencia viva de que Jesús ha resucitado. Jesús vive, ha resucitado. Estaba yo una vez en Roma y estaba diciendo misa a un cura, levanta la hostia en el momento de la consagración, y dice el hombre, ecco il Cristo risorto, he aquí el Cristo resucitado. A mí cuando dijo eso, os parecerá una tontería. Si yo soy doctor en teología, si yo todo eso me lo sabía perfectamente, pero nunca lo había vivido. El Cristo resucitado, pero claro, si es que Jesucristo resucitado es el que dice la misa, es el que confiesa, es el que está aquí, es el que preside esta comunidad. Jesucristo resucitado es el que ha hecho esta comunidad, es el que os ha sacado del poder del mal. Es que el que os libra de. Y gracias a Jesucristo resucitado, esta comunidad vive. Y esta comunidad vence a la muerte. Porque vivir esto no es natural. Que vosotras viváis aquí no es natural. Esto no es natural. Esto es muy irracional. Es demencial. Vivir aquí toda la vida. Es demencial, pero qué raras son esas mujeres, pero qué raras. Pues miren ustedes, no son raras. Incluso son felices. Entérese ustedes, no son raras. ¿Por qué no son raras? Pues porque tienen en el corazón algo que les está dando vida, y además vida buena. Nunca se me olvidará dando ejercicios, ya hace muchos años, 20 por lo menos, a las monjas, de dominicas de Alcalá de Henares, que eran muy poquitas, pues había dos viejecitas que parecían dos figuritas de cristal, de estas de Lladró. Y entonces, pues, Entonces, pues, me dijeron las demás, dice, cuando vengan a hablar contigo, ya verás qué majas son. Porque yo las veía allí en las charlas así, con la cosa, con las manos debajo del escapulario, tan modositas, tan monas y hasta guapas. Sí, porque eran estilizadas, eran figuritas. Y cuando llegaron, una primero y después otra, pues realmente nunca se me olvidará, porque yo nunca he visto que se hayan cumplido los frutos del Espíritu Santo tan maravillosamente como aquellas mujeres. Eran vascas. Habían entrado a los 17 o 18 años en el convento. No sabían hablar castellano cuando llegaron. Y al final de su vida lo hablaban muy mal todavía. A una la dedicaron al gallinero y a otra la dedicaron a la cocina. Cualquier psicólogo, como os digo, diría, no puede ser, estas mujeres tienen que ser unas mujeres frustradas. Ahí encerradas y encima dedicándose a la gallina y a los ¿Pero qué proyecto de vida han podido tener estas mujeres? ¿Dónde han realizado un poco su humanidad? ¿Dónde lo han realizado? Pues saben ustedes que eran monísimas, que daban gracias a Dios por toda su vida, que animaban a las jóvenes, porque esto es un detalle muy importante. Buscaban el bien de las demás, animaban a las jóvenes. Ni una palabra de amargura, palabra todo de acción de gracias, palabra de... Y las chicas jóvenes estaban encantadas con ellas. Y yo mismo, que no creía, todavía ahora ya lo creo más, pero no creía suficientemente en Dios en aquel momento para saber que en situaciones tan extrañas como es esta, el Señor hace maravillas. Y el Señor es capaz de hacernos amar más allá de la muerte. Porque eso es el tema. Más allá de la muerte. Y entonces, pues, ahí es donde vencemos nosotros el poder del mal. ¿Qué iba a hacer el mal contra estas dos figuritas? Si estaban protegidas. ¿Por qué? Por la promesa de Dios. Estaban protegidas por Jesucristo. El pecado ya no tiene dominio, ya no tenía dominio sobre ellas. Ahí se cumple en plenitud todo el Antiguo Testamento. Se cumple en plenitud haciendo estos. Y todos nosotros, si dejamos que vengan sobre nosotros por los dones y los frutos del Espíritu Santo, pues al final terminamos siendo personas que sin darnos cuenta resulta que estamos alegres, contentos y felices. Porque yo, que me lo he pasado tan mal para ser cura, pues ahora sí que os puedo decir una cosa. Ahora que tengo 69 años y 44 años de cura, pues mire usted, no me cambiaría por nadie. No me cambio por nadie. Estoy satisfecho de mi vida. Me encuentro feliz dentro de mi propia piel. Me encuentro genial y me encuentro muy bien. Y encuentro que este es el camino y no quiero otro. Yo cuando era joven, a mis 17 o 18 años, tenía una tía dominica, hermana de mi madre, y tenía un tío que era coronel, hermano de mi madre también, los dos hermanos. Y yo sacaba muy buenas notas. Y entonces mi tío tiraba para que yo fuera a la Academia General de Zaragoza para hacerme militar. Y mi tía tiraba para que yo fuera dominico. Y un día en el mes de septiembre mi madre ya... comiendo en casa, dice, bueno, decídete de una vez, ¿dónde vas? Porque es que tengo que marcar tu ropa. Y si vas al colegio, sí que decíamos, si vas al noviciado, tengo que poner un número, el 136. Y si vas a la academia, tengo que poner otro número. Decídete, y yo no sé por qué ni por qué no, porque dije, al colegio, el 136. Después, cuando llegué a estudiar a Alemania, llegué allí, las monjitas del convento me dijeron, el 136 ya lo tiene otro fraile. Y yo, pues me habéis liado, porque yo toda la vida he estado con el 136. Y entonces les dije, pues voy a escoger un número que no lo tenga nadie. No creo que nadie sea tan humilde como yo. El cero. ¿Lo tiene alguien? y ninguno tenía el cero, y desde entonces estoy con el cero, que es el más sencillo también de marcar, de el cero. Desde entonces estoy con el cero. Entonces, pues, el Antiguo Testamento es muy importante porque sabemos de dónde nos saca. Sabemos de dónde nos saca y sabemos que todos nosotros, pues en realidad somos pecado, pero hemos sido sanados y salvados y sacados de la maldición. Sacados de la maldición porque Jesús se hizo un maldito y se hizo pecado. Y sin eso nosotros no entenderíamos nada, absolutamente nada. No entenderíamos esta vida. En el mundo no habría amor, porque nadie amaría a otros por encima de la muerte. Nadie amaría hasta que duela. Y sin embargo, sí, en la iglesia hay muchas personas que aman más allá del dolor, más allá del propio sacrificio. Se sacrifican por los demás y saben amar a los demás, no por ellos, sino por... Decía Teresa de Calcuta: estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho, lo ha hecho la gracia de Dios, que de mi propia existencia. Esa sí que era gratuita. Y eso que tenía 4 horas de oración a sus monjas misioneras de la caridad. Porque dice, si no tenemos 4 horas de oración, no somos capaces de cuidar a los viejitos que tenemos que cuidar. Tenemos que sacar fuerzas de algún sitio y lo sacamos de a él. Y por eso nos decía a los sacerdotes: vosotros no vayáis a cuidar ningún enfermo, para eso ya estamos nosotras. Vosotros dadnos la comunión y la palabra y preparaos para eso, para dar la comunión y la palabra. Es evidente que estamos haciendo una vida muy extraña, muy rara, pero en Jesucristo. Cuando Teresa de Calcuta, una periodista americana, le dijo: ¿eso qué hace usted? Cuidar a los viejitos. Eso no lo hago yo ni por $1,000,000. Y le respondió Teresa de Calcuta: ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Por $1,000,000 no se hace eso. No se hace eso. Pero por Jesucristo sí que se hace. Y entonces las cosas son muy distintas. Pondré enemistad entre tu linaje y el linaje de... Si no fuera porque Jesucristo, nosotros estaríamos metidos en esta maldición. Pero el linaje de la mujer, nacido de mujer, nacido bajo la ley, el linaje de la mujer puede al linaje del mal, al linaje del demonio. Y aunque es cierto que el mundo está sometido al demonio, pero sencillamente alguien ha vencido al mundo. Jesucristo nos dice: no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Y vencer al mundo significa esto. Entonces nosotros sí, desde nuestra situación humana, desde nuestra caída, que la experimentamos todos los días, porque nosotros experimentamos todos los días el Antiguo Testamento, el Medio, el Nuevo y el Novísimo. Experimentamos todos los días la caída, experimentamos todos los días las debilidades, experimentamos todo el día el pecado, la flaqueza, lo experimentamos todo, pero sencillamente también experimentamos que esta maldición ha sido superada en Jesucristo y por Jesucristo. Somos el Antiguo Testamento hecho fotografía viva, pasada por el agua, pasada por el bautismo, pasado por la gracia de Dios y por la acción de Dios. Y entonces se puede ser cura, se puede ser monja, se puede ser eso, y se puede ser a gusto. Y no solo a gusto, sino con una sensación de bendición, con una sensación de haber sido bendecidos interiormente. A la puerta de la iglesia, ya termino, a la puerta de la iglesia de Móstoles, donde yo estoy, la parroquia donde yo estoy, hay misa a las 11:30 y a las 12:30 el domingo. Y yo tenía la de las 12:30. Y llegué pues poco antes, cuando estaban todavía en la misa anterior. Y había un mendigo ahí a la puerta y no me conocía, no sabía quién era yo. Y entonces el mendigo, que era un señor así un poco no sé cómo, me dice, ¿sabe usted? Hoy viene poca gente a misa. La mayoría de la gente no les interesa la iglesia y no les interesa estas cosas. Están en lo suyo. Viene muy poca gente a la iglesia. Dice, pero estos que vienen son elegidos. Yo no dije elegidos. Yo no dije nada, pero me quedé diciendo, digo, mira este. Mira este. Un hombre que estaba durmiendo en el hospital, en alguna sala del hospital que había calefacción, se quedaba para dormir. Pero ya está bien colocado en un asilo en Navalcarnero, cerca de Móstoles. Pero con una sencillez del corazón, pero son elegidos. La elección, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la elección? ¿Cuánto vale la gracia de Dios para que precisamente en el mundo haya alguien que supere el poder del mal, el poder del demonio, el poder de esta maldición que nos viene del Antiguo Testamento? Vaya que sí es importante para conocernos, conocer el Génesis y conocer todas estas cosas.